This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
A otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de William Kahn y otros en MLPN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Temporada muerta, pero definitivamente hay acción. También hay una noticia triste de eso y mucho más le va a decir Kevin Cabral. Pero el béisbol le da la bienvenida al año 2021, esperando que ya lo peor haya pasado. Claro, todavía hay unos números que van a subir en lo que se refiere al coronavirus, pero creemos que ya con la vacuna se va a jugar béisbol 2021 con fanáticos. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Nuestro primer programa en este 2021, así que feliz año para todos los oyentes que semana tras semana nos acompañan.
Mirando, Kevin, y claro, el fallecimiento de Tom Lasorda es algo que vamos a tocar, pero comenzando el año, son los Mets que dan la sorpresa. Usualmente este tiempo del año es reservado para el equipo de los Yankees y grandes movimientos, pero es el otro equipo de Nueva York, los Mets de Nueva York, que consiguen a una estrella del béisbol.
Bueno, desde que Steve Cohen adquirió el equipo, desde que se hizo oficial el movimiento, hablábamos aquí de que se sobreentendía que los Mets iban a comenzar a comportarse ahora como un equipo, un real equipo de mercado grande, como lo hacen los Dodgers, como lo han hecho en las últimas décadas los Yankees o Medias Rojas de Boston. Y bueno, los Mets hacen el primer movimiento que nos da una idea de cómo ellos van a actuar. Esta es la forma que una franquicia de una ciudad como Nueva York, tú esperas que actúe, aprovechando las, vamos a decir, debilidades del mercado. Y se sabía que en esta temporada muerta, jugadores estrella iban a estar disponibles en cambio. Ya vimos lo que hizo San Diego consiguiendo los servicios de Blake Snell y de Yu Darvish. Y yo te diría que el mejor jugador que estaba disponible, fuera en cambio o en agencia libre, va a vestir el uniforme de los Mets en 2021. Y ese es Francisco Lindor, el torpedero de 27 años, puertorriqueño, que llegó a los Mets ayer en una negociación junto a Carlos Carrasco. Y no se le puede restar importancia a lo que eso significa, recibir a Carrasco en ese cambio, donde los Indios de Cleveland reciben al torpedero dominicano Amed Rosario, que había jugado la posición 6 para los Mets en los últimos años, el prospecto infielder Andrés Jiménez, que tan buenas credenciales presentó en el 2020, en la temporada, digamos que recién concluida, meses atrás, y dos prospectos que inician su carrera profesional, básicamente, el lanzador Josh Wolf y el jardinero Isaiah Green. Para un equipo que en realidad no tiene mucho talento en la finca en este momento, concretizar esta negociación sin comprometer su profundidad en el roster de Grandes Ligas, Félix, me luce que es un excelente negocio. El Lindor es la clase de jugador que tú quieres tener como piedra angular para construir, considerando su edad, la posición que juega, torpedero y cómo lo hace, porque es un jugador que es un bateador de ambas manos, con poder de cuadrangular, buena velocidad y excelente defensa. Ha ganado 2 guantes de oro en su joven carrera, ha pegado 32 o más cuadrangulares 3 veces, se ha robado más de 20 bases en un par de ocasiones, ha sido líder en carreras anotadas de la Liga Americana, y aunque tuvo algo de una baja en su actuación en el 2020, obviamente él no es el único estelar que sufrió esa situación. Veamos, por ejemplo, el caso de un Christian Yelich con el equipo de Milwaukee, un J.D. Martínez con Boston, solo para mencionar 2 que nos vienen a la mente. O sea que este es un excelente negocio para los Mets. Atienden una de las posiciones que ellos entendían que debían fortalecer. Ya lo hicieron con la receptoría firmando a James McCann. Ahora consiguen a Lindor. Todavía está en el ambiente la posibilidad de que George Springer también sea un Met próximamente. Pero el Lindor es una tremenda adquisición. Y claro, el próximo paso de esto es que se sienten las partes en la mesa de negociaciones para una extensión. Porque sabemos que Lindor es agente libre después de la próxima temporada. Y aunque Sandy Alderson ha dicho que están cómodos con lo que han cedido por Lindor para tenerlo en el 2021, es claro y evidente que los Mets quisieran firmar a este jugador a una extensión y tenerlo en la ciudad de Nueva York por un buen tiempo. Así que yo creo que este es un día muy agradable para la franquicia de los Mets. Y entonces, el otro jugador que llega en el cambio, Félix, Carlos Carrasco, obviamente fortalece esa rotación encabezada por Jacob deGrom. Se espera que ya para el inicio del verano Noah Syndergaard, que viene recuperándose de una cirugía Tommy John, esté con el equipo. Está Marcus Stroman, está David Peterson, y yo sigo pensando que este equipo todavía tiene movimientos por hacer. El Springer, si pueden adquirirlo, y me parece que también vamos a ver un brazo de bullpen adicional, un hombre como Brad Hand o Liam Hendricks llegar al equipo de los Mets, y también un pitcher abridor. No me parece que un Trevor Bauer, no veo a Bauer ahora mismo como una opción para los Mets, pero sí un pitcher abridor que puedan colocar en la parte trasera de la rotación. Pero no hay duda que la presencia de Carrasco le fortalece el picheo abridor al dirigente Luis Rojas. Carrasco ha logrado recuperarse de problemas de salud, tuvo un problema cardíaco después, nada más y nada menos que tuvo que luchar contra la leucemia, pero este es un hombre que ha tenido un éxito sostenido, yo te diría que a partir de 2014 con el equipo de los Indios de Cleveland, y lució muy bien en el 2020, inclusive punchando unos 11 bateadores por cada 9 entradas. Así que un excelente movimiento para los Mets de cara al 2021.
Hay varios puntos, Kevin, que quiero tocar contigo sobre este cambio. Primero, lo que el equipo de los Mets da, Rosario, Jiménez, y hemos visto ya el tope en lo que se refiere a estos dos jugadores. Caso de Rosario, todos los años parece que está mejorando, y en el caso de Jiménez, que son manos seguras, y si entonces hay un para corto, ¿no?, que esté ahí como de suplente, porque siempre existe la posibilidad de que pueda, que Dios no lo quiera, se lesione Francisco Lindor y el equipo quede cojo. ¿Cómo ve la situación de los Mets? ¿Será alguien ahí, un veterano que pueda rellenar ese hueco en el caso de Lindor? Y lo de Rosario y Jiménez, como dicen, si los indios de Cleveland piensan que hay un upside que ellos pueden ofrecer para tal vez no tener a un Lindor, pero tener algo muy semejante, ¿no?, en esos dos jugadores.
Mira, yo creo que hay upside con los dos. Amed Rosario en 2019 tuvo una buena temporada, bateando cerca de 290 y sumando más de 50 extra bases, 30 dobles, 7 triples, 72 carreras impulsadas. Y me parece que en ese año jugó una defensa en el campo corto que vamos a decir que él pudo mejorar en la segunda mitad de temporada. Creo que en los Mets siempre existieron dudas sobre la habilidad de Rosario de mantenerse en esa posición. Pero yo creo que lo interesante con él es que es un jugador suficientemente atlético para tú ensayar cosas con Rosario, como utilizarlo en el outfield, si piensas que no puede ser el torpedero. O sea que creo que definitivamente hay el talento con que trabajar ahí. Los Indios lo van a tener, me refiero a Mes Rosario, por unos tres años completos, aunque ahí él entrará en su periodo de arbitraje y su salario puede comenzar a subir. Pero yo creo que lo que está en el ambiente es que Rosario y Jiménez sean la combinación de doble play del equipo de los Indios de Cleveland en la próxima temporada. Y ya veremos cómo Terry Francona decide utilizarlos, a cuál en el short, cuál en la intermedia. Y te lo digo así porque, bueno, Lindor es cambiado y César Hernández, que fue el intermedista de Cleveland el año pasado, pues está en la agencia libre en este momento. Fue firmado por un año para atender la situación del equipo en esa posición en el 2020, pero ya no está con el equipo de los Indios. O sea que el plan es ese, que Jiménez y Rosario formen combinación de doble play. Y a mí Jiménez me mostró muchas condiciones el año pasado, un jugador excelente a la defensa, de buen instinto. No va a ser un bateador de poder, pero maneja el bate bastante bien, aporta velocidad y, de nuevo, muy inteligente en el terreno de juego. Y entonces ya los otros dos prospectos, eso, hay un poco más de proyección ahí, son jugadores, selecciones de segunda ronda en los drafts recientes, y tendrán que, el equipo de los Indios tendrá que trabajar en su sistema de ligas menores desarrollando esos jugadores para ver qué tan importantes pueden ser en el esquema de los Indios en los próximos años. En cuanto a un backup para Francisco Lindor, yo te diría que en este momento la opción interna que tienen los Mets es Luis Guillorme, el jugador venezolano que ha estado ahí con el conjunto en los últimos años y que es más bien un utility que un torpedero. Entonces habrá que ver si en base a lo que tú estás comentando, el tema de el cubrirte ante una lesión, pues el equipo de los Mets decide traer otro jugador que quizás sea más de la posición 6. Dicho sea de paso, Guillorme, que es un jugador joven, 26 años, se vio muy bien ofensivamente en las ocasiones en que fue utilizado el año pasado. O sea que así veo las cosas, por lo menos en este momento, pero yo creo que tenemos que asumir que el roster de los Mets para el 2021 sigue siendo un trabajo en proceso, porque vendrán otros movimientos.
Mirando, Kevin, y claro, el gran cambio que se hizo los Mets y los Indios de Cleveland, pasando Carlos Carrasco y Francisco Lindor al equipo de los Mets, también Rosario Jiménez, entre otros, pasan al equipo de los Indios de Cleveland. Pero mirando, Kevin, al final de este año hay otros agentes libres, Carlos Correa, Corey Seager, y uno pensando, ¿quién tiene la ventaja aquí? Lindor, porque sabe que los Mets le dieron algo para que él fuera parte de este equipo, o los Mets, que pueden, si no llegan a un contrato con Lindor, aunque muchos piensan que sí se va a llegar a una extensión, son los Mets o Lindor que tiene la ventaja aquí para el próximo año, si es que se declara agente libre Lindor.
Mira, Félix, es un punto interesante. No sé cómo tú lo observas. Particularmente, a mí me parece que hay cierta ventaja para los Mets, porque habrá una sobreoferta de torpederos. Y Lindor, cuando tú ves el paquete, y yo creo que algo que no mencioné y que es importante decir en el caso de Lindor, Sandy Alderson comentó algo en la conferencia de prensa que dijo: Lindor es un jugador que nos hace sonreír. Fue interesante ese comentario, porque la realidad es que Francisco Lindor a mí me luce como el jugador perfecto para servir, vamos a decir, como embajador, representante de esta nueva era de los Mets. Y de ahí que para mí, pienso que tiene que resultar muy atractivo para Sandy Alderson, para el señor Steve Cohen, tratar de retener a un jugador como él, joven, con unas habilidades tremendas y con este temperamento que irradia alegría y disfrute del juego. Creo que eso es un aspecto también interesantísimo del paquete que Lindor trae como jugador. Te digo que desde mi punto de vista los Mets podrían tener cierta ventaja, porque en cierta medida, dependiendo de lo que ocurra en el próximo año, habrá sobreoferta de torpederos, posiblemente con la presencia de jugadores como Seager, como Correa y otros, por ahí viene Trevor Story también, en la agencia libre, y quizá Lindor, si consigue un contrato que seguro va a ser de 9 cifras y va a tener un 3 delante, o sea, yo creo que la conversación va a comenzar en $300 millones, habrá que ver cuánto más de ahí, y te digo eso porque estamos hablando de un jugador que va a competir la temporada completa de 2021 con 27 años y luego cumplirá 28 en noviembre de 2021. O sea, está el factor juventud también y por eso será un contrato largo. Entonces, creo que los Mets podrían tener cierta ventaja. Y yo creo que el señor Cohen y Alderson tienen algo interesante que vender, que es el plan que ellos tienen. Y hay que decir Jared Porter, también el gerente general del conjunto ahora, que es un hombre joven, y con una entiendo que una visión de futuro por los ejecutivos para los que ha trabajado, Theo Epstein, Mike Hazen. Entonces, me parece que los Mets tienen algo muy interesante que vender, tienen el poder económico. Estamos hablando de jugar en la ciudad de Nueva York con una franquicia que va, desde mi punto de vista, a tomar otro perfil y que podría ser un perenne competidor siempre y cuando se mejore en el aspecto de ligas menores. Yo creo que ese es el gran reto que tiene el nuevo grupo de operaciones de béisbol de los Mets, fortalecer las ligas menores y comenzar a producir prospectos como hoy en día hacen los Dodgers, por ejemplo. Entonces yo creo que los Mets tienen un paquete atractivo que vender y que Lindor puede que se incline por firmar ahora y no tener que meterse en esa competencia de el mercado con otros torpederos, sobre todo porque no hay muchos equipos de mercado grande que en realidad puedan invertir la cantidad de dinero que él espera devengar en su próximo contrato.
Mirando, Kevin, y no sé si te ha pasado esto por la mente, pero yo me imagino que muchos fanáticos de los Mets, hay que decir que hay dos clases de cambio, ¿no? Uno que le trae a un Keith Hernández, a un Gary Carter, Mike Piazza, y ese grupo, y otros que no han tenido suerte, ¿no? A Lomar, Baerga, Bonilla, otros jugadores. ¿Ha pasado por tu mente que tal vez Lindor puede ser un fracaso en Nueva York, o tú crees que a la edad que tiene y lo que ha hecho hasta ahora en las grandes ligas, eso es algo nulo?
Mira, nulo no es porque no hay nada absoluto, pero la realidad es que yo creo que los Mets tienen una altísima probabilidad de que este sea un cambio de ese grupo. Yo creo que tú mencionaste los tres cambios de más relevancia a favor de los Mets en la historia de la franquicia. Traer a Keith Hernández desde San Luis en 1983, adquirir a Gary Carter en la temporada muerta 84-85, en el momento en que ya ese equipo estaba listo para ganar campeonatos, cosa que hicieron en 1986, y después la adquisición de Piazza. Creo que han sido, junto con este de Lindor, los cambios a favor de la franquicia más importantes. Y te digo a favor porque hay uno que es inolvidable, sobre todo para los que vivieron esa época, que fue cuando los Mets se involucraron en aquella disputa contractual con Tom Seaver y se atrevieron a cambiar. Yo creo que al hombre que mejor podemos llamar la franquicia en la historia de ese equipo. Pero volviendo a Lindor, cuando tú piensas en la edad, la habilidad, lo que este hombre ha hecho ya y el hecho de que él está saludable y que los años de, como dicen, su prime podrían estar por delante. Y yo creo que siempre, en el caso de la ciudad de Nueva York, tú te haces la pregunta, bueno, ¿cómo se va a adaptar a la presión de este mercado? Personalmente creo que Lindor, con lo que hemos visto de él, no va a tener problemas con eso. Y sé que va de una ciudad como Cleveland, donde la presión es mucho menor, donde la atención de la prensa no es ni remotamente la de Nueva York. Pero yo creo que Lindor es un atleta hecho para lo que llaman el spotlight, ¿verdad? Para estar en una ciudad como la de Nueva York. O sea que creo que los Mets tienen una excelente probabilidad de salir airosos con este movimiento que hicieron. Y creo que al presentarse la posibilidad de adquirir un jugador de esas características, era un hecho que Sandy Alderson y Steve Cohen iban a buscar la forma de traer a ese jugador a Nueva York.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso tenemos que tocar los Yankees de Nueva York. ¿Qué han hecho hasta ahora? ¿Será que van a perder a Dickie LeMahieu? Se menciona el nombre de Luis Castillo, jugador de los Rojos de Cincinnati, posiblemente pasar a los Yankees. Los otros equipos que están haciendo, y también, ¿no?, el fallecimiento que nos tocó a todos, el Tom Minnesota también, y en las ligas infernales, es muy increíble, un equipo que lo pone a ley de un partido de pasar a las finales en la República Dominicana. Eso y mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Kelly. Ya regresamos. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en.com y lasmayores.com. Siempre en los productores Brad Kaplan. Aquí ya, entonces, tocamos en la primera parte lo que es el tema de Francisco Lindor, que pasa al equipo de los Mets. Puede ser un comienzo para varios cambios o varios agentes libres que firmen con el equipo de los Mets. Pero mirando, y claro, estamos con Kevin Cabral, los Yankees aún esperan a DJ LeMahieu. Se ha mencionado el nombre de Luis Castillo, los Yankees con algunos prospectos que le puede dar el equipo de los Rojos de Cincinnati. Kevin, y aunque no es el George Steinbrenner de antes, me imagino que es un poquito molesto la gerencia de los Yankees que no acaparan las noticias aquí en Nueva York, sino los Mets de Nueva York.
De repente pone a uno a pensar en mediados de los 80, ¿verdad? 1985, 86, 87, esos años cuando los Mets en realidad dominaron los titulares en la ciudad de Nueva York y tenían, llegaron a tener mejor asistencia que los Yankees. Claro, estamos en otra época. Los Yankees son una super franquicia, que nadie dude eso. Y los Mets lo que están tratando es de alcanzar ese nivel, pero fue interesante ver que el día que se anuncia que los Mets adquieren a Francisco Lindor, también se anuncia que los Yankees adquirieron a Greg Allen desde los Padres de San Diego, un jugador que inclusive había sido colocado para asignación por los Padres. O sea, ningún tipo de similitud entre esos movimientos. Para los Yankees, por lo menos hasta ahora, la temporada muerta ha sido así, muerta. Y bueno, mientras los Mets reciben a Lindor, firman a James McCann, los Yankees hasta ahora adquieren a Greg Allen, están supuestamente en la carrera por los servicios de Yasiel Puig, que ni siquiera estuvo en Grandes Ligas el año pasado, firmaron a Yolich Chacín a un contrato de liga menor. O sea que yo creo que hay que esperar que más cosas ocurran, y así va a ser, más cosas ocurran con el equipo de los Yankees. Y claro, en el centro de la conversación tiene que estar DJ LeMahieu, que ha sido el jugador más valioso del equipo en los dos últimos años. Es una situación hasta cierto punto complicada, porque LeMahieu tiene 32 años de edad, y uno sabe que en caso de los Yankees tener que hacer una oferta de más de 4 años, será una preocupación para el equipo, considerando cómo se manejan en esta época. El problema que tienen los Yankees es que hay otros equipos interesados en LeMahieu. Se ha mencionado a los Blue Jays de Toronto, que de repente están como en disposición de hacer grandes cosas en esta temporada muerta. Y la realidad es que yo creo que, sobre todo después de ver lo que los Mets han hecho, Félix, los Yankees no se pueden dar el lujo de perder a DJ LeMahieu, aun si tienen que sobrepagar. Yo no sé si la reacción sería molestia con la adquisición de Lindor, o quizá llegar a la conclusión de que las cosas han cambiado en la ciudad de Nueva York y que ahora ellos van a tener una real competencia por los titulares en la ciudad. O sea que me imagino que vamos a ver a los Yankees activarse, tratar de retener a LeMahieu, y de la misma forma tratar de fortalecer otras debilidades que tienen en su rostro.
Esto ya cierra la puerta para los Mets conseguir a Trevor Bauer. Kevin, lo mencionaste, pero mirando al picheo, ¿sería los Mets buscando más a un lanzador y no quitarle mérito pero a un Odorizzi que a un Trevor Bauer, o sea, en vez de ese DeGrom y Bauer, este 1 y 2, ahora consiguen con Carrasco, no sé, un tercero tal vez, y ya buscando entonces a un Odorizzi para rellenar esa rotación abridora.
A mí me parece que sí, te voy a decir por qué. Los Mets ahora tienen que comenzar a pensar en firmar a Lindor y está la posibilidad de George Springer, que va a ser un jugador que también para firmar se va a necesitar un contrato de ciertas dimensiones. Y hemos dicho que la billetera del señor Cohen es básicamente ilimitada, pero al mismo tiempo tú sabes que hay un lo que se llama lo que llaman ahora el impuesto de balance competitivo, lo que antes era el impuesto al lujo. Y aunque en el primer año la realidad es que lo que un equipo paga de impuesto de balance competitivo es un monto que para una persona como Cohen no es considerable. Estamos hablando de el 20% del monto que tú te pases de la nómina tope. Pues hay que ver si hasta qué punto los Mets quieren pasarse por mucho en un primer año. Entonces, por eso es que no necesariamente me parece que Bauer va a ser una opción, sino un lanzador, como tú dices, un Jake Odorizzi, un abridor que va a ser un número 4, número 5, en una rotación que, vamos a decir, para el juego de estrellas, estaría encabezada por Jacob deGrom, Noah Syndergaard y Carlos Carrasco, si todo va bien con la recuperación de Syndergaard, que parece que sí. Entonces, entiendo que el abridor no será Bauer, sino un lanzador de otro nivel y de, obviamente, menos costo.
Y hablando de menos costo, se ha mencionado que Luis Castillo, un gran lanzador con los Rojos de Cincinnati, que los Yankees estarían muy interesados en su servicio. Aquí uno se pregunta, Kevin, ¿qué le va a costar a los Yankees conseguir a Castillo, que me parece que cae como un lanzador número 2 en esa rotación de los Yankees ahora mismo?
Imagínate, yo creo que el costo sería altísimo en términos de talento, porque resulta que Luis Castillo, los Yankees tendrían control de él por 3 temporadas. Y estamos hablando de un pitcher que ya ha ganado 15 juegos en Grandes Ligas, lo hizo en el 2019, y que tiene un stuff incuestionable. Y además de eso, 28 años de edad en este momento. Yo no veo una justificación para que los Rojos de Cincinnati cambien a Luis Castillo, a menos que no sea una negociación de esas que no se pueden rechazar. O sea, que entiendo que los Yankees solo se juntan con Castillo en este momento si sobrepagan por él en términos de material joven. No sé si van a estar dispuestos a hacer eso, pero yo te voy a decir algo. Con lo que hemos visto de Castillo, él se ve bien en cualquier rotación de Grandes Ligas y estoy seguro que a los Yankees le encantaría tenerlo.
Mirando, Kevin, a lo que es el fallecimiento de Sammy Lasorda, mucho que significó al béisbol, ¿qué pensaste cuando supiste la noticia de Lasorda?
Bueno, la verdad es que sigue, o sea, ha sido un periodo desastroso para el béisbol en términos de las grandes figuras del deporte que han fallecido, 7 miembros del Salón de la Fama en el año calendario 2020 y ahora esto de Lasorda. Yo creo que lo primero es que tenemos que entender que Lasorda tenía 93 años y que había estado en un periodo de declive en su salud, pero no deja de ser doloroso por la figura que desaparece para el béisbol. Lasorda, yo creo que se puede decir que ha sido uno de los grandes embajadores, de los mejores embajadores que este deporte ha tenido en su historia. Pocas personas han podido vender el béisbol de la manera que Lasorda lo hizo durante, vamos a decir, toda su carrera como dirigente de Grandes Ligas. A los dominicanos nos tocó conocer a Tommy Lasorda antes. Yo comenzaba a ir al estadio, te puedo decir, cuando él dirigió por última vez a los Tigres del Licey en la Liga Dominicana. Pero Lasorda es una figura insigne en el béisbol dominicano porque definitivamente su estilo y su forma de ser contribuyó mucho a aumentar la popularidad del deporte en una etapa en que el béisbol dominicano tuvo un crecimiento vertiginoso en la década de los 70 con la llegada de un jugador como Miguel Diloné, la formación de la rivalidad Águilas Licey, la Soda tuvo mucho que ver con eso. Entonces uno conocía, en mi caso, a través de las cosas que me contaba mi padre del estilo único, el temperamento de la Soda, el constante optimismo. Y claro, después que llegó a Grandes Ligas, hay unas imágenes por ahí cuando la Soda era coach de tercera base de los Dodgers de Los Ángeles, la forma como felicitaba a los jugadores que conectaban cuadrangulares era algo único, con aquella euforia. Y bueno, después llega a dirigir el equipo en 1977, inmediatamente llega a la Serie Mundial, lo hace otra vez al año siguiente, Series Mundiales contra los Yankees. Eso fue una tremenda plataforma para que el mundo lo conociera y comenzara a escuchar sus historias de que por sus venas corría sangre azul de los Dodgers, de cómo él amaba esa franquicia, a sus jugadores. Él estaba en una ciudad, ¿verdad?, en el centro del espectáculo en Los Ángeles. Entre sus amigos contaba a Frank Sinatra y a otras grandes personalidades de ese mundo. Entonces la realidad es que el Tommy La Sorda, de nuevo, fue una persona que representó y ayudó a vender el deporte de una manera extraordinaria. Además de su récord positivo y sus dos campeonatos que obtuvo en Grandes Ligas, hay que recordar cuando llevó, ya retirado de las Grandes Ligas, llevó al equipo olímpico de Estados Unidos a ganar una medalla de oro en béisbol. Aquí en la Liga Dominicana fue campeón, llegó a ser campeón con los Tigres del Licey, en una época donde muchos de esos jugadores que después vimos con los Dodgers, los Steve Garvey, Steve Yeager, Tom Pashorek, Charlie Huff, pasaron por las manos de la Sorda en el equipo de los Tigres del Licey. O sea que la realidad es que es una enorme personalidad, un hombre que igual que Vince Scully, que está retirado y aún, gracias a Dios, en vida, el gran narrador de los Dodgers. Estos son hombres que, sin jugar para el equipo, pues son tan famosos como cualquier superestrella de los Dodgers. Así que no hay duda que esto es una gran pérdida para el béisbol, pero fue una vida, yo te diría que bien vivida y con muchas contribuciones y con una exaltación al Salón de la Fama en 1997 que definitivamente validó su contribución al deporte.
Y hay que hablar un poquito, Kelvin. Bueno, este equipo en la República Dominicana ha remontado en gran forma frente a un equipo, los Toros del Este, que básicamente tenía un equipo de Grandes Ligas en el terreno en República Dominicana. Y podemos tocar eso un poco, a qué se debe estas tres victorias al hilo de parte de las Águilas Cibaeñas sobre los Toros del Este en las semifinales. También la otra serie está bastante interesante porque los Gigantes se tomaron una ventaja de 3-0. ¿Quién nos puede decir lo que está pasando en la República Dominicana y por qué las Águilas han conseguido estas tres victorias en forma consecutiva?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir esto es que las series semifinales este año son la continuación de lo que ha sido un super torneo en términos de nivel competitivo, de una tabla de posiciones cerrada, donde en la serie regular tres equipos terminaron empatados con el mismo récord y se definió su posicionamiento por series particulares. Con la presencia de jugadores del nivel de Gary Sánchez, Miguel Andújar, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Robinson Cano, Yasiel Puig, Melky Cabrera, solo para mencionar algunos, los principales que han jugado este invierno. Entonces, estas series han sido una continuación de eso. Casi todos los partidos han sido cerrados. Las Águilas perdieron el primer partido de su serie contra los Toros del Este 9-1. De ahí en adelante, yo te diría que todos los juegos sin excepción han sido emocionantes. En la serie de Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao, que está 3-2 en este momento, las Estrellas se vieron debajo 0-3, han ganado dos partidos consecutivos y hoy llevan la serie de regreso a su parque buscando un empate. Y de los 5 partidos que se han celebrado en esa serie, 4 han sido definidos por una carrera y el otro por 2. O sea que todos han estado, como dicen, en la línea. Y en el caso de la serie de Toros y Águilas, después de ese primer partido, los demás han sido muy batallados. Y yo te diría que la razón del comeback de las Águilas después que estuvieron debajo 0-2. Su picheo abridor ha tenido muy buena actuación. En realidad, el único abridor que no ha podido hacer el trabajo ha sido David Kubiak, que falló en el primer juego y en el quinto, pero en medio de eso, Carlos Martínez dio un recital en un partido que las Águilas eventualmente perdieron, el juego 2. Él no permitió carreras en 6 entradas que lanzó. Luego, Yunesky Maya ganó un partido crucial en la Roma. Joaner Negrín ganó un partido crucial en Santiago y Yunesky Maya empató la serie en la Romana. Y hubo un periodo ahí donde el picheo de las Águilas limitó ese tremendo line-up de los Toros a 4 carreras en 3 juegos. Ayer fue el partido más emocionante de la serie. El Kubiak fue atacado temprano por los Toros del Este. Paolo Espino, que tiene experiencias de grandes ligas con los Nacionales de Washington, Vigilantes de Texas, lanzador panameño, tiró 6 entradas perfectas. La ofensiva de las Águilas no había podido hacer nada, llegó al último tercio perdiendo 3-0 y ahí vino una reacción increíble. 9 carreras anotadas en 2 innings, batazos claves, jonrones de Robert García, con experiencia de grandes ligas, jonrón de 3 carreras y otro de Joan Camargo. Y las Águilas finalmente ganaron ese partido 9-6 y hoy buscan su clasificación para la serie final. Pero en realidad ha sido una combinación de buen picheo en 2 partidos y una ofensiva explosiva en la recta final del partido de ayer. Y yo creo que lo interesante de esto, Félix, es que es una demostración más de que en el béisbol no hay nada escrito y que aunque en el papel un equipo luzca superior a otro, hay que jugar los partidos en el terreno, y eso es lo que hace el béisbol un deporte único. De la misma manera que cuántas veces tú vas a ver un equipo que no puede envasar un hombre en los primeros 6 episodios y después explota ofensivamente para en media hora hacer 9 carreras, así yo media hora 45 minutos. Así que han sido muy emocionantes las series, continúan hoy, y me parece que el fanático dominicano que tiene que estar recluido en su hogar por el tema del COVID-19, pues ha tenido un tremendo entretenimiento en estos meses con el nivel de ese torneo que se ha jugado.
2 preguntas. Gary Sánchez, no lo he visto participando, no sé si ya terminó jugando en República Dominicana. Y lo otro es que en lo que se refiere a la Serie del Caribe, Kevin, si nos puedes refrescar aquí, ¿qué equipo no jugó torneo, pero va a participar en la Serie del Caribe?
En la primera pregunta, Gary Sánchez concluyó su actuación en la serie regular, o sea, ya al concluir la serie regular, él decidió no participar más con los Toros del Este. Básicamente su puesto en la alineación fue tomado por Jermín Mercedes, un jugador de los Tigres del Licey escogido en el sorteo de reingreso antes de iniciar la serie semifinal. Y el país que va a estar en la Serie del Caribe sin celebrar torneo será Panamá. En Panamá se iba a montar un torneo corto ahora en el mes de enero, pero debido a la situación del COVID-19 y las medidas sanitarias que tomó el gobierno panameño, fue imposible montar el torneo, pero la entidad que rige el béisbol en Panamá hizo la promesa que ya ha sido anunciada a la Confederación del Caribe de llevar un equipo panameño a la serie. O sea que ellos estarán en Mazatlán, como lo estarán los otros 5 países. Colombia, donde ya se están jugando playoffs. De hecho, en la única liga donde todavía están en fase de series regulares en Venezuela, ya en Puerto Rico se están jugando semifinales. Hay una semifinal que ha tenido que interrumpirse por unos casos positivos de COVID-19, la serie entre Indios de Mayagüez y Atenienses de Manatí. En México están jugando sus playoffs y obviamente en la Liga Dominicana. O sea que serán esos equipos, Panamá, Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, los 6 que estarán en la Serie del Caribe a inicios de febrero en Mazatlán, México.
Caribe, por cierto, Caribe de Anzoátegui y Cardenales de Lara todavía tienen ventaja en Venezuela, como mencionó Kevin, todavía no se ve la semifinal y entonces esperando a ver lo que pasa. México también está bastante interesante los playoffs. Tenemos que hay 4 equipos como lo hacen allá en México y también se aproxima lo que es la semifinal, ya de 8 bajan a 4, entonces la gran final de 2 equipos. Kevin, llegamos ya al final del programa, algunos comentarios finales.
Mira, yo creo que hay un tema interesante que ocurrió esta semana que hay que mencionar. Major League Baseball ya anunció que por lo menos los planes de este momento es jugar una temporada de 162 partidos en 2021. Y antes que eso, iniciar los entrenamientos a tiempo. Sin embargo, el miércoles de esta semana se dio a conocer la información de que MLB le ha comunicado a los equipos de AA y clase A que sus temporadas serán demoradas, no van a comenzar en la fecha acostumbrada. ¿Qué es lo que ocurre? Que Major League Baseball quiere limitar la presencia de jugadores en las facilidades de entrenamientos en Florida y Arizona. Y por ese motivo, los jugadores de niveles AA y clase A esperarán a que los jugadores de grandes ligas y de AAA salgan de los campos de entrenamiento para iniciar la temporada y entonces entrarán ellos, con la consecuencia de que las temporadas de AA y clase A comenzarán tarde. También, en la misma información, en Major League Baseball le comunicó a los equipos de Liga Menor que sus calendarios van a correr hasta el 3 de octubre. Eso quiere decir que la temporada de esas ligas va a terminar un mes más tarde de lo normal. Lo normal es que concluyan en septiembre, será ahora en octubre. Así que esos son los planes que se están haciendo con relación a ligas menores. Lo importante aquí es que por lo menos hasta ahora se está pensando jugar temporadas completas, tanto en grandes ligas como en ligas menores, solo que en el caso de las más bajas, la temporada terminará en una fecha posterior.
Bastante interesante entonces sigue el béisbol. Ya vamos a ver si la próxima semana algunos países que se firmen aquí, Real Muto y otros jugadores ahí que esperan, Bauer, esperan firmar con los equipos, pero interesante lo que está pasando en el béisbol. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, Brett Kaplan, William Kahn y todos en MLPN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.